Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía.
Seis minutos de la mañana, abrimos Desayunos Capital y hoy en estos desayunos nos tomamos café y también un bollito dulce con Marc Monfort. Marc, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Que es fundador y socio director de Candor Equity y es un search, ¿no? Un searcher. ¿Cómo lo decís vosotros?
En español es buscador, que al final lo que nos dedicamos es a buscar esa empresa, ¿no?, que queremos. Entonces, pero en inglés es searcher, correcto, de ahí la terminología search fund.
Claro, porque vosotros creáis un vehículo de inversión para invertir dinero, pero también para incorporaros en la gestión de una compañía que no cotiza, de tamaño medio, que necesita, además de capital, necesita sobre todo una gestión, un impulso y un relevo generacional.
Sí, el concepto es...
Nosotros ¿qué creamos, es un searcher o qué es un buscador?
El buscador, que en este caso sería yo, es un emprendedor, ¿de acuerdo? Que consigue los inversores antes que el proyecto, podemos decir, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es el buscar y encontrar una pyme, solo una, hacemos solo una compra, ¿de acuerdo? Para no solo comprar, también gestionar. Entonces, la dedicación del buscador una vez comprada la empresa es al 100% en la empresa comprada.
¿Qué tipo de empresas son las que buscáis?
Solemos buscar empresas sólidas, ya rentables, con generación de caja y en un mercado creciente. Estas empresas normalmente tienen un tamaño entre 5 a 30 millones de ingresos, así que es bastante variable, es un rango bastante amplio de valoración. Y normalmente el empresario tiene... no una necesidad, pero sí que ya está pensando como en el relevo generacional o, desgraciadamente, puede tener problemas de salud o simplemente quiere dedicarse a gestionar su patrimonio, ¿no? Hay una razón detrás de la venta.
Y España es un país muy rico porque tenemos un tejido empresarial muy amplio de empresas de tamaño pequeño y mediano, ¿verdad?
Así es, totalmente. Ahora mismo en los registros habrán como unas 40.000 empresas en toda España que estén entre medio millón de beneficio a los 5 millones. Eso es un tejido empresarial muy rico y que en muchos de los casos no hay un relevo generacional porque está creado por los baby boomers. Por ejemplo, hay industrias, hay muchos sectores que no hay un rejuvenecimiento. Y entonces, pues eso es una de las soluciones que nosotros podemos plantear.
Claro que ahí el CEO de la compañía, el presidente, el socio fundador, pues a lo mejor tiene un hijo, dos hijos, tres hijos, y lo más seguro es que ninguno de ellos quiera tomar las riendas de la compañía. Normalmente estamos hablando más de sector industrial, ¿es ahí donde estás buscando tú más esa compañía a la que puedas coger tú el testigo?
Sí. No necesariamente. El mandato o los sectores es agnóstico. Ahora, cada buscador tiene unas preferencias por su experiencia previa. Por ejemplo, yo cuando estuve en Londres tuve mucha experiencia en banca de inversión en telecomunicaciones y tecnología, ¿de acuerdo? Y también en temas de industria, en particular temas de consumo. Entonces, esos son los sectores donde yo conozco más, estoy más cómodo y creo que tengo pues más posibilidades de gestionar y hacer una transición correcta, y he añadido temas de salud. Por ejemplo, muchas clínicas, hay ciertas especialidades clínicas que no hay relevo, ahí no hay un rejuvenecimiento.
El search o el buscador aporta capital, pero aporta sobre todo conocimiento y gestión, ¿verdad?
Sí, así es. Nosotros lo que ofrecemos es monetizar el esfuerzo del empresario, tanto suyo o de su padre, porque muchas empresas son de segunda, tercera generación, para que pueda salir de una manera correcta en un periodo de transición corto, relativamente corto, de un año a dos años. Y durante ese periodo de transición es cuando el buscador o el search, en este caso yo, pues aprende de verdad el negocio, coge las riendas y puede seguir invirtiendo en la empresa, ¿no? Uh-huh. Para hacerla crecer o simplemente para pulirla en, uh-huh, en algunos aspectos.
Tú juegas, como digo yo, a dos bandas, porque por un lado estás buscando una empresa que esté en esa situación, que necesita, uh-huh, un relevo generacional, necesita también un punch de innovación, de aportar a lo mejor tecnología, una nueva línea de negocio, una gestión quizás más profesional, pero al mismo tiempo has estado en un proceso de captar capital, de buscar inversores que confíen en ti.
Sí, exacto. El perfil del buscador es bastante, bastante interesante porque reúne muchas aptitudes, ¿no? Muy multidisciplinares, porque el principio del proceso es captar los inversores, primero de todo. Uh-huh. Después el buscar y congeniar con los empresarios que están tratando de su empresa, a la que le tienen muchísimo cariño y tienen mucho arraigo. Y después lleva a la gestión de la misma, ¿no? Entonces, las aptitudes requeridas para hacer exitosamente cada uno de los pasos es amplia.
Mm. ¿Cómo consigues convencer a los inversores para que inviertan en ti? ¿Y con cuánto capital tienes para empezar a trabajar, a iniciar la búsqueda de esa empresa? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo también te dan?
Sí. Pues los inversores principalmente, o al menos esto hablo en caso en particular. Yo tengo una experiencia en banca de inversión en Londres y después en un fondo de inversión en Londres. Entonces, la parte de inversión y de búsqueda es algo con la que ya estoy más familiarizado, ¿de acuerdo? Y la parte de gestión, yo ya estuve en el consejo de administración de una PYME española. Por lo tanto, ahí también tendría algo de experiencia que aportar. Pero sobre todo, lo que están invirtiendo es en el talento, en traer un talento que normalmente no se fijaría en esta PYME o que no atraería a esta PYME, uh-huh, por simplemente su situación. Y ellos además se complementan estando en el consejo de administración. Entonces, claro, por tema de gobernanza, el modelo es muy sólido porque no solo es confiar en el buscador también tiene a unos inversores que son activos durante la gestión de la empresa. Entonces, eso hace en el ecosistema, eso lo juntas con una empresa que ya genera caja y normalmente es una base de éxito, ¿no?
Mm. ¿Qué plazo te dan para conseguir esa empresa?
Depende y es bastante flexible dependiendo de lo que consumamos de presupuesto a lo largo de los meses, ¿no? El presupuesto, la media, son como dos años. Normalmente extendible, pero sí, diría que unos dos años. Y en particular, Candor en este caso lleva 10 meses activos.
Mm, háblame de Candor.
Sí, pues nosotros somos el fondo de búsqueda en Valencia. De acuerdo, uh-huh, buscamos a escala nacional, pero con un foco de la mitad de este en España, ¿no? Y los sectores, como comentaba, estamos, uh-huh, centrados en tecnología, en cierta parte de industria y servicios a industria y en salud, uh-huh, en particular.
¿En qué se diferencia un Search Fund de un Venture Capital?
Pues la realidad es que es bastante, porque nosotros compramos mayorías absolutas. Nosotros no hacemos inyecciones de capital a empresas para, uh-huh, potenciarles el crecimiento. Nosotros lo que hacemos es un relevo, lo que es una inversión secundaria, ¿no? El propietario saca el dinero, se lo lleva a su bolsillo y entonces entramos nosotros. Compramos, y también nosotros compramos empresas ya, como comentaba, que generen caja, ¿de acuerdo? Muchas veces Venture Capital ahora a lo mejor está cambiando por la situación económica, pero que están creando más camellos, pero de normal no generan la caja que buscamos nosotros.
Y el Venture Capital normalmente va a una empresa de reciente creación, ¿no? Sí. A lo que es una startup.
Sí. Nosotros somos más parecidos como a un private equity, como a un fondo de inversión, ¿de acuerdo? Mm. Pero a pequeña escala o a menor escala y concentrados en una única inversión. Uh-huh. Entonces, compramos empresas que a lo mejor sí que ya pueden tener 25 años de vida. Y la apalancamos también la compra con un poco de deuda y, bueno, creamos valor con las palancas que he aprendido, por ejemplo, en mi experiencia en el private equity.
¿Qué pasa si no encuentras en el periodo de tiempo establecido esa empresa en la que invertir, esa empresa que necesita un relevo generacional, o no te ganas la confianza del actual fundador de esa empresa?
Es bastante extraño que no se acabe comprando, diría. Además, han estado viendo un montón de actividad de los buscadores en los últimos 6 meses. Creo que se han cerrado en España 6 operaciones o 7 uh-huh. operaciones, lo cual es bastante, ya que a lo mejor somos 30 ahora mismo, 40 en España. Así pues, si se diese el caso de no comprar o no llegar a un acuerdo en esos 2 años, simplemente se cierra la empresa, porque ya no quedarían fondos, y muy decepcionados todos, pues cerraríamos. Pero no creo que sea lo más probable.
Uh-huh. ¿Y dónde buscas las empresas? Porque entiendo que en todo el abanico y en todo el territorio nacional, ¿dónde las encuentras? No sé si en la prensa, de boca a oreja, tenéis un directorio, ¿cómo las encuentras?
Pues es muy buena pregunta, porque ahí cambia dependiendo del buscador. Tiene unas técnicas u otras. Nosotros en Candor utilizamos sobre todo 2 líneas de acceso. Una es a través de asesores, ¿de acuerdo? Ya hay empresas que activamente quieren vender y contactan con un asesor para que les aconsejen la venta. Y una segunda es nosotros contactamos directamente. Tenemos acceso al registro mercantil, por lo tanto tenemos los datos de las empresas que nos gustaría comprar, filtrados por CNAE, por el número de actividad económica y por los tamaños, ¿no?
Esta es la primera vez que, o sea, porque entiendo que un search crea el vehículo, convence a los inversores, busca la empresa, y entonces su objetivo es trabajar como CEO de esa empresa mediana, pequeña, ya asentada, que necesita ese punch de innovación, ese impulso también en una gestión más profesional y ese relevo generacional. Tú ahí lo que al final lo que buscas es una colocación, un trabajo.
Así es. Al final esto es una manera de emprender. Y
hoy, o sea, es emprender, pero no empezando desde cero.
Bueno, exacto, exacto. Pues de ahí que el ratio de éxito sea mayor que no un venture capital. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar el trabajo de CEO, ¿de acuerdo? En vez de que es una posición que tardaríamos en el mundo corporativo mucho más en conseguir. Entonces preferimos empezar a lo mejor una empresa un poco más pequeña o mediana, ¿de acuerdo? Y el acceso a eso es comprando.
Por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual la figura del searcher, del buscador.
Es más habitual, pero debo decir que España es el segundo mercado más maduro al respecto. Entonces, y ese está haciendo una gran labor por difundir el concepto. Obviamente ahora IE y ESADE también se están uniendo, que son de las mejores empresas, de las mejores universidades de empresa. Y entonces España siempre ha sido tradicionalmente el segundo mercado. Pero sí, esto viene influencia americana, que empezó en los 80.
Para terminar, Marc, 3 ideas clave que tenga que tener en cuenta, ya sea el inversor que quiere confiar en un buscador, en un searcher, o ya sea el empresario que diga, buf, yo estoy en esa situación. Tengo mi empresa, mi negocio, pero veo que aquí a mi alrededor no hay nadie que coja las riendas, y vendría bien que alguien con experiencia, con criterio, con una formación, con conocimiento, se ponga a los mandos.
Exacto. Pues para el inversor diría que es probablemente el menor fallo o el mayor ratio de éxito en inversiones alternativas. Y para el empresario lo que diría es que es una compra muy cercana, muy personal, en la cual la empresa será la plataforma y lo más importante será el núcleo de nuestro proyecto, o de mi proyecto, del proyecto de Candor, ¿de acuerdo? Y entonces será muy rápido y la decisión y las conversaciones se harán todas conmigo, ¿no? No hay intermediarios o no hay gente por encima a la que tenga que reportar, lo cual creo que es importante.
Pues Marc Monfort, fundador y socio director de Candor Equity. Cuando encuentres la empresa, cuando tomes las riendas, te vienes un día con el fundador y me contáis eso, cómo os conocisteis, cómo la encontraste, cómo surgió la chispa, qué cambias dentro de la compañía y cómo es pues esa transición que vivís los dos durante un tiempo y que esperáis también de ese proyecto empresarial. Así que ahí te reto. Marc, un auténtico placer conocerte. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y gracias por las ideas y los conceptos. Gracias.
A ti, Susana. Encantado. Adiós. Hasta luego.
Y 21. Enseguida ponemos el foco en el hidrógeno, pero antes vamos a mirar al mercado inmobiliario aquí en España, que ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento en un escenario en el que la oferta progresiva no puede cubrir la demanda, lo que está empujando a los precios al alza. Una demanda cada vez más importante por parte del inversor nacional, pero por parte también del inversor internacional, con el ojo puesto en Latinoamérica y en Miami.
Pasear por las calles de Madrid se ha convertido en toda una experiencia multicultural. Cada vez suenan más idiomas y acentos que, sumados a la gastronomía y sus músicas universales, nos hacen viajar a cualquier parte del mundo. Aquellos que llegan buscando una mejor vida no tienen otra cosa que hacer que vivir en pequeños pisos o trabajar de lo que sea, pero no todos son así. Algunos vienen para invertir en sus propios negocios. Hasta hace poco, el sur de Florida era el destino principal de los millonarios latinos para expandir sus empresas y dar refugio a su capital. Por eso, este cambio de tendencia ha convertido a Madrid en lo que muchos llaman la Miami europea. A los empresarios les atrae la seguridad financiera que aporta el euro frente a las inestables monedas de Venezuela, Colombia o México. También ven en la región una alternativa para invertir en inmuebles de lujo mucho más asequible que otras grandes ciudades europeas. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Estamos, desde luego, sobre todo abiertos a la evolución, a los cambios, a las novedades y además recibimos con inquietud aquello que es diferente y que es auténtico. Así que ideas buenas, proyectos empresariales en Madrid, alfombra roja. Lo que queremos es también ser vuestros aliados allí en Europa, porque cuando hemos estado trabajando juntos desde Estados Unidos y desde España, desde cualquier país de la Unión Europea, hemos sido imbatibles.
Según datos del Gobierno de España sobre inversión extranjera directa, desde 2020 los mexicanos han invertido más de 700 millones de euros en el sector inmobiliario y de la construcción en España. Por otro lado, el Padrón Municipal de Madrid sostiene que de los casi 80.000 venezolanos empadronados en la ciudad, unos 7.600 residen en el distrito de Salamanca. Si tenemos en cuenta que el metro cuadrado de esta zona oscila entre los 7.300 y los 12.000 euros, la factura final rápidamente escala por encima de los 2 millones de euros. Estos inversores se benefician de un programa conocido como Visa de Oro, que agiliza los permisos de residencia para los extranjeros que inviertan al menos 500.000 euros en propiedades inmobiliarias. Un atajo con el que no todos están de acuerdo, como Íñigo Rejón, diputado de Sumar y Más País.
Es básicamente una especie de atajo clasista, no para que venga gente que venga a invertir. Habrá gente que diga, bueno, pues mira, si viene gente con mucho dinero, creará empleo. No, no. Proponemos hacer una modificación de la ley. Si te vienes exclusivamente a comprar una casa de más de medio millón de euros, como una forma para los multimillonarios de conseguir un permiso de residencia.
Lo cierto es que la avalancha de dinero está transformando Madrid. El BBVA, propietario del mayor banco mexicano, ha abierto dos oficinas en el centro de la ciudad dirigidas a particulares de alto patrimonio. Otras sedes financieras latinoamericanas en Europa se están mudando también a la capital, como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Federación Iberoamericana de Bolsas. Además, la región retiene entre el 50% y el 85% del negocio generado por las empresas iberoamericanas. Madrid es cada día más hispanoamericana. Casi el 60% de los inmigrantes proceden de países sudamericanos. Son una comunidad que no para de crecer y de enriquecer a nuestra capital, haciendo de ella una ciudad referente en el sector cultural y económico.
Secreto.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955-19-21-22.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:27 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Hablamos de hidrógeno como cada martes aquí en Capital Intereconomía. Así que bienvenidos a una nueva edición de H2 Intereconomía, 18º capítulo ya de esta temporada, segundo programa de este año 2024, en el que vamos a conocer hoy a H2 Fusión, una empresa especializada en la producción de hidrógeno verde y en instalación y adaptación de empresas al consumo de energías renovables. Vamos a hablar de los proyectos que tienen en marcha y vamos a hablar también de un premio que les han concedido, el premio PYME de Salamanca, que concede el Banco Santander. Nos visitan hoy en este estudio su consejero delegado y su director de innovación. Como siempre, antes de todo esto, nos ponemos al día y vamos a conocer las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos acerca, como cada martes, David González, y que comenzamos hablando de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC, que desarrollan una tecnología para transportar y almacenar hidrógeno de forma segura.
Se trata de una innovadora tecnología para la producción de hidrógeno en condiciones ambientales a partir de un compuesto líquido portador de dicho elemento, el ácido fórmico. El avance ofrece una solución al transporte y al almacenamiento seguro, sostenible y económico del hidrógeno verde del futuro. Y estos resultados, publicados recientemente en la revista Journal of Materials Chemistry, son directamente escalables para aumentar la producción de hidrógeno de alta calidad y ya han sido registrados para su protección mediante patente.
Andalucía concentra el 27% de los proyectos de hidrógeno verde en España.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a Cepsa y C2X, presentaban la semana pasada la megaplanta de metanol verde que las dos compañías van a construir en Huelva para una producción anual estimada de 300.000 toneladas en 2028, con lo que sería la mayor de Europa y estaría entre las 5 más importantes del mundo.
En clave empresarial, Enagás y Repsol estudian instalar en Polanco el almacén de hidrógeno, un almacén de hidrógeno valorado en 580 millones de euros.
Según la prensa local de Cantabria, ambas compañías evalúan la viabilidad de emplazar el depósito clave para el futuro corredor del norte en los pozos de sal de Solvay.
Iberdrola estudia generar hidrógeno para la aviación en Reino Unido y 137 megavatios de hidrógeno en Portugal.
Su filial Scottish Power explora el desarrollo de soluciones de suministro de hidrógeno para aeropuertos e Iberdrola Renewables Portugal estudia la posibilidad de generar amoníaco en Sines.
La planta de amoníaco e hidrógeno verde de Bembibre va a suponer una inversión de 729 millones de euros.
Así figura en el proyecto de la empresa Green Capital, que espera generar 148.000 toneladas anuales de amoníaco y 26.000 de hidrógeno en el polígono del Bierzo Alto. La planta creará 54 empleos directos y 150 indirectos.
En el exterior, el Estado alemán de Sajonia y Chequia acuerdan una infraestructura conjunta para la importación de hidrógeno.
Ambas partes afirmaron que en un primer paso de la cooperación se incluiría la conversión de las infraestructuras de gas existentes al hidrógeno. Para finales de la década, esto abriría la vía a un suministro con grandes cantidades de hidrógeno del este y el sur de Europa a bajo coste a través de la red checa en Europa Central.
China completa las primeras pruebas de incendio en un coche de hidrógeno.
Esta prueba ha permitido analizar la seguridad contra incendios de los coches a hidrógeno, donde se evalúa a fondo el funcionamiento de las medidas de seguridad activa y pasiva en escenarios de incendio, los patrones y velocidades de la combustión, las características de difusión de fugas y riesgos de liberación.
Corea inventa un revolucionario motor de hidrógeno.
Hyundai Kia Motor Company, junto con el Korea Institute of Machinery and Materials, han desarrollado un motor de 2 litros con inyección directa de hidrógeno que funciona exclusivamente con este combustible.
Y la empresa suiza de aviación Sirius Aviation anuncia oficialmente el lanzamiento de Sirius Jet, el primer avión de despegue y aterrizaje vertical propulsado por hidrógeno del mundo.
Se trata de una aeronave fabricada en colaboración con BMW Designworks y Sauber Group, que marca un hito importante en la aviación sostenible y que, según la compañía, representa el compromiso de Sirius Aviation AG con la innovación, la sostenibilidad y la seguridad.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Las 11:31 en marcha, hablando de hidrógeno en Radio Intereconomía. Una semana más, un espacio, este H2 Intereconomía que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno, con 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, muy buenos días, bienvenido una semana más. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, Rubén, buenos días.
Encantado de saludarte de nuevo. ¿Qué tenéis en Andalucía para concentrar tantos proyectos de hidrógeno?
Bueno,
es la tierra, es el agua, es el ánimo.
Capital humano, sin duda, pero además hay mucha energía solar y en hidrógeno en particular mucha tradición. Hace más de 30 años que ya hicimos allí hidrógeno verde a partir del sol. Hoy, Rubén, las noticias son especialmente interesantes. La
¿Qué
verdad
te gusta,
es que
¿Qué te ha llamado la atención?
Pues hay una parte interesante porque de siempre el hidrógeno se ha orientado a su utilización en pila de combustible. Y la noticia de los avances que se están haciendo en motores de combustión de hidrógeno son muy interesantes. Hay muchas empresas, además de Hyundai, que era la de la noticia, apostando por uso de hidrógeno alternativos a la pila de combustible, por ejemplo Rolls-Royce o Bosch, la empresa alemana Bosch, que tiene una tecnología maravillosa que casi todos tenemos en nuestros coches de inyectores de ABS, ha apostado por la pila de combustible, pero también por el motor. Hay determinadas aplicaciones donde un motor de combustión de hidrógeno tiene emisiones cero de CO2, no tiene la misma eficiencia, pero es mucho más barato.
Pues y China está con tema de motores, ya que lo mencionabas, probando, haciendo pruebas de incendio para que no haya problemas y si lo hay poder solucionarlo, ¿no?
Sin duda. China tiene una apuesta en hidrógeno fortísima, directamente a nivel estatal. Su crecimiento en I+D en hidrógeno es brutal. Y las empresas que tienen, que están así entre privadas y públicas, pues de hecho están comprando empresas tecnológicas en Europa y en Canadá.
Estamos a 16 de enero. En menos de 15 días comienza el curso H2 desde Ariema. Esa edición de este año 30 de enero. Recuérdanos en qué consiste, quién puede participar, cómo puede apuntarse, bien, o inscribirse o conocer más cosas.
La información y la formación es la llave para cualquier actividad y en particular para cualquier empresa que quiera tener el negocio en hidrógeno. Este curso es el decano, llevamos 20 años haciéndolo, empieza a final de mes. Toda la información está en cursoh2.com. Y por aquí pues hemos tenido a casi todas las empresas de energía del IBEX, muchas de las grandes ingenierías, porque es una manera rápida de sumergirse con conocimiento en el sector del hidrógeno.
Pues en marcha, recordaremos también la semana que viene, que todavía estaremos a tiempo. Vamos a conocer a nuestros invitados de hoy. Me alegra mucho recibir a gente aquí en este estudio, en este espacio de hidrógeno, y nos visitan desde Salamanca Miguel Prieto Velasco, que es el consejero delegado de H2 Fusión, y Julián Herrero González, que es el director de innovación y desarrollo de la compañía de H2 Fusión. Don Miguel, don Julián, bienvenidos. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantados. Un placer recibiros por aquí, conoceros, para que nos contéis. Se lo pregunto al consejero delegado, luego ya hablamos de innovación, hablamos de proyectos, Julián, si te parece. Miguel, ¿qué hacéis en H2 Fusión? ¿Quiénes sois? Preséntanos un poco a la compañía.
Bien, nosotros somos un grupo de 5 empresarios que nos hemos unido con un objetivo común, buscando la descarbonización tanto de empresas, industrias o comunidades de propietarios, como en la movilidad. Tenemos ese objetivo común de crear o buscar soluciones para esa descarbonización y ayudar a esas empresas con las soluciones que estamos fabricando a que puedan poco a poco irse encaminando a esa descarbonización y sobre todo a ir reduciendo esa dependencia energética que tenemos todos a esas grandes compañías.
¿Desde cuándo, Miquel, lleváis en esta aventura?
Llevamos 3 años.
¿Siempre con el hidrógeno? ¿Siempre apostando por...?
No siempre con el hidrógeno. Estamos con biotecnología, estamos con eficiencia energética, todo lo que son energías renovables.
Desde Salamanca, ¿no?
Desde Salamanca. Desde
Salamanca. Sí. Salamanca, la que le preguntaba a Rafa, si hay mucho... Ya lo veíamos, hay mucho amor por el hidrógeno. En Salamanca en particular, en Castilla y León en general, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo lo veis vosotros?
Nosotros lo estamos empujando y estamos siendo, junto con la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, creo que bastantes pioneros en empujar proyectos del hidrógeno. Creo que pronto ganaremos Andalucía siendo más pequeños.
Bueno, lo que habéis ganado es un premio. Ahora te pregunto, Julián, por todos los proyectos, o premios si no quieres contar, es el premio PYME de Salamanca que concede el Banco Santander. ¿Por qué os han concedido este premio?
Nos han concedido, yo creo que directamente por la trayectoria durante 25 años y los objetivos que hemos cumplido en una provincia como es Salamanca, que sí es muy buena, porque pertenece a Castilla y León, pero que lamentablemente no pertenece al sector industrial de las grandes capitales donde realmente se mueve. La mayor parte de las empresas que hay en la provincia son de servicios, excepto la parte de Guijuelo. Entonces, hemos destacado en el sector industrial, sobre todo en la parte de renovables, que somos uno de los mayores actores de entrega de equipamiento para grandes plantas fotovoltaicas de centros de transformación. Estamos hablando de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria. Llevamos 32 países. Eso nos ha permitido que con ese capital que hemos obtenido de esas ventas, poder meterlo en un departamento de I+D, donde trabaja un grupo de personas multidisciplinar. Estamos hablando de físicos, químicos, ingeniero químico, ingeniero de sistemas, que nos permite esos desarrollos que luego comercializa H2 Fusión.
A un consejero delegado, cuando le dan un premio así a su empresa, ¿cómo le sienta, Miguel?
Bien. Es un resultado del sacrificio de un equipo, no de una persona.
Mucha culpa la tiene Julián, ¿no?
Creo que casi toda.
Hemos logrado que no solo se enfoque a nivel personal, sino en nivel de equipo. El equipo que ha estado trabajando durante 25 años con nosotros en tantos países y donde hemos tenido que demostrar siempre, a diferencia de empresas más grandes, nuestra propia posición y que esas empresas hayan tenido que confiar sí o también en nuestro sistema, luchando, teniendo competencia de grandes fabricantes chinos y donde realmente podemos hacerlo.
Ahora hablamos de equipos 4 en concreto, los que vamos a hablar, los que habéis fabricado con vuestro departamento de I+D, que nos contéis qué son, en qué consiste, qué usos va a tener y en qué aplicaciones y en qué sectores. No sé si Rafa quiere preguntar cosas sobre H2 Fusión o sobre el panorama del hidrógeno en Castilla y León para ver cómo va la competencia.
Bueno, la competencia, aquí yo creo que somos más amigos y colegas que competidores.
Por suerte, hombre.
El hidrógeno en realidad compite con otras tecnologías. En el fondo yo creo que todos los que trabajamos en hidrógeno verde lo que aspiramos es a que ayude a descarbonizar y sustituya a la energía fósil. Sí. Y aprovecho para decir que Castilla y León, el impulso que hay allí, chapó, se está haciendo muy bien. A mí particularmente me gusta sobre todo las empresas valientes que desarrollan tecnología en España, y el trabajo que allí están haciendo empresas como Aciturri o como Hyperbaric es fantástico. O sea, sí, que tengamos gente en España capaz de diseñar, fabricar, vender en España y exportar, por ejemplo, compresores de hidrógeno, ánimo. Sí. Merece la pena.
Es una gran empresa también.
Ánimo, suerte. Vamos con los equipos, si queréis. No sé si queréis los contamos, sí. Los arrancamos de uno en uno y nos centramos en cada uno de ellos. Venga, el primero de ellos para producir hidrógeno verde. ¿En qué consiste? ¿Quién me lo cuenta?
Es un reformado de bioetanol. A diferencia del sector que se está moviendo, sobre todo en tema de electrolizadores, pensamos que la producción de hidrógeno En vez de llevarlo a grandes instalaciones, que para eso están las grandes corporaciones, y realmente ese transporte de hidrógeno lo van a hacer a través de los grandes canales, que supongo que hará Enagás en diferentes años, nuestra tecnología es al contrario, es producción de hidrógeno in situ, en instalaciones que ya tienen concedidas las autorizaciones administrativas, como pueden ser las gasolineras. Es decir, en vez de transportar hidrógeno, transportamos bioetanol, lo acumulamos en los depósitos existentes ya en las propias gasolineras y vamos a producir hidrógeno a través del reformado. Lo que hacemos es mezclar alrededor del 30% de bioetanol, el resto es agua pura, subimos a 750 grados con un equipamiento totalmente eléctrico, no es a través de quemador, y lo que hacemos es que en el propio reactor de fabricación propia nuestra producimos hidrógeno y rescatamos el CO2 que se produce en la mezcla y lo recogemos para enviarlo de nuevo a la planta.
¿Para quién sería importante? ¿Para quién, qué aplicaciones tendría? ¿Quién puede sacar ventaja de ello? ¿Cuáles serían las principales ventajas que tendría? Pues, por ejemplo, lo que nos decías, producirlo in situ sin tener que transportarlo.
Producimos in situ y la ventaja es que se puede colocar en cualquier sitio. Lo que creamos, lo que pensamos que nuestro equipo es diferenciador porque produce hidrógeno a demanda. Es decir, a través de los electrolizadores lo que ocurre es que tienes que estar constantemente produciendo hidrógeno. Si no tienes demanda, es muy complicado acumularlo. Es el que más coste tiene. Sin embargo, nuestro equipo produce hidrógeno a demanda. Creemos que ese equipo es de transición. Primero, para que el hidrógeno se vaya marcando en todo el mercado, tienes que tener demanda para el consumo. Y es un equipo de bajo coste, a escalable, a demanda, con lo cual lo puedes colocar en cualquier gasolinera o en cualquier sitio para poderlo hacer.
¿Gasolinera y qué más sitios, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, uso industrial, donde puedan descarbonizar y lo único que necesitan es un depósito de bioetanol y producir hidrógeno in situ.
El que sabe esto es tú, Rafa, ¿eh?
Tienes que es una tecnología que ya lleva mucho tiempo, o sea, no está nada inventado.
Una pregunta, porque creo que una de las labores de este programa es formar y dar una imagen más clara. ¿No despista un poco la noticia que contaba antes el equipo de Rubén de que hay un proyecto grande en Andalucía, que es pasar de hidrógeno verde a alcohol? Lo promueven Cepsa y Maersk, y vosotros hacéis lo contrario, pasáis de alcohol a hidrógeno. Sí. Como cada conversión al final tiene pérdida, tiene una eficiencia, requiere una inversión, ¿cómo se aplica? O sea, ¿en qué caso vas de hidrógeno a alcohol y en qué caso vas de alcohol a hidrógeno?
En este caso utilizamos la misma planta que tenemos. Hay tres plantas que pertenecen al fondo de Vertex. Antiguo son las plantas de bioetanol que están en Teixeiro, en La Coruña, en Babilafuente, Salamanca, y en Cartagena, en Murcia. Esas fábricas las construyó la antigua Bengoa y ahora forman parte directamente de Vertex. Ellos producen bioetanol como producto principal, tienen muchos subproductos, y ese bioetanol está mezclado a un 5% en todas las gasolinas que nosotros estamos consumiendo ahora mismo, entre el 5% y el 10%, por eso pone 95% o 90%. Lo que utilizamos es eso, el mismo transporte que puede transportar gasolina, poderlo utilizar. Estamos dándole una segunda vida, evidentemente, a las gasolineras. Entendemos que si el coche eléctrico sigue creciendo en ventas, lo que va a disminuir son los coches de combustible.
Sobre todo de combustible fósil, sin duda. Correcto. Y pregunta un poquito más técnica, si me permites, ¿a cuántos euros sale el kilo? ¿Y admite pureza de calidad pila de combustible cuando viene de reformado, que suele traer mucha contaminación?
Lo único que ponemos en una PSA para llegar al 99,9999 es la segunda subvención que nosotros hemos pedido para que nos ayude la Junta de Castilla y León a llegar a ese punto.
¿Qué tal van de pasta lo de la Junta para ayudar a estas cosas?
Es
momento de pedir.
Claro, correcto. Durante los dos años que llevamos con el departamento, de momento todo el cash lo hemos puesto nosotros. Entendemos que la Junta sí nos va a ayudar y que las dos primeras subvenciones sí nos las ha aprobado, pero el dinero todavía no ha llegado.
Bueno.
Entendemos que llegará. Llegará.
Lo vigilaremos. Si no llega,
correcto.
Se llama desde aquí y se...
lo pondremos en valor.
Déjanos, ya llamamos nosotros. Sí, ese es el primero de los equipos para producir hidrógeno. Pero seguro es un equipo de eficiencia energética. ¿En qué consiste? ¿Qué, ¿Qué sirve? ¿Qué utilidad tiene?
Lo cuento.
Sí, adelante.
Sí. El equipo, nosotros como pertenecemos al sector de renovables, todo el mercado se enfoca sobre todo en autoconsumo eléctrico. Y entendemos que el autoconsumo eléctrico está muy bien, pero para las empresas donde realmente su mayor coste es térmico y no eléctrico, no se le ayuda absolutamente en nada. Entonces lo que hemos tenido en cuenta es ese detalle, y lo que hacemos es que a través de una planta fotovoltaica directamente en continua somos capaces de calentar agua hasta los 95 grados y meterlo dentro de su sistema térmico, aislado completamente de la parte eléctrica. Es decir, que no necesitamos autorización de las utility para poner el equipo. ¿Cuál es la ventaja? Que desde el minuto 1 al minuto 20 años eres capaz de saber cuál es el coste por cada kilovatio térmico durante esos 20 años. Es decir, que el coste, en vez de ser variable, si tienes una caldera de biomasa o una caldera de gas, en este caso es completamente lineal.
Pero una pregunta técnica. ¿El calor lo que hacéis es aprovechar el calor residual del panel, resistencia eléctrica o bomba de calor?
Es fotovoltaica directamente. Son paneles que son directamente como si fuera una planta para autoconsumo en vez de eléctrico. Lo que hacemos es, a través de electrónica de potencia, convertimos esa energía eléctrica directamente a una resistencia térmica, pero en continuo.
De buen precio.
Sí, claro. Ahora mismo el coste de los paneles fotovoltaicos ha bajado enormemente. Estamos hablando de 10 céntimos, incluso menos, porque ya el gobierno chino va a hacer dumping, con lo cual vamos a tener plantas fotovoltaicas por menos de una planta de 100 kilovatios. El coste de paneles vamos a andar rondando los 12, 13 mil euros solo los paneles.
Pero ¿realmente merece la pena hacerlo vía resistencia, que la eficiencia es 1-1 en vez de una bomba de calor que por cada kilovatio sacaría y de 3-5?
Buena pregunta. Y la contestación es también creo que va a ser en la medida como has hecho la pregunta. La ventaja es que si lo haces a través de aerotermia tienes que seguir contando con la compañía eléctrica para que cuando no haya energía fotovoltaica para el autoconsumo, tú sigues tirando de la red. Es decir, si por la noche tiene que funcionar la aerotermia, tú no estás tirando de la planta fotovoltaica. Y los permisos de la planta fotovoltaica para conexión a red, en este caso, los evitas. Es decir, tú eres completamente autónomo en la parte térmica.
Leo por aquí que se podría producir kilovatios de agua caliente o calefacción a un coste próximo a cero durante los próximos 20 años.
Correcto.
Próximo a cero.
Sí, sí. Sí, porque tú divides lo que es el coste de toda la planta, la parte fotovoltaica. Estamos hablando de una planta de 100 kilovatios. En el mercado ahora mismo se puede instalar alrededor de los 15-20 mil euros. El equipo nuestro va a valer entre 36 y 40. Eso lo divides durante 20 años. Si estamos hablando que en Salamanca, en Ávila, la producción de una planta fotovoltaica en sistema fijo, bien orientada, de 100 kilovatios, estamos hablando de unas 1.680 horas, estamos aproximadamente hablando de 168.000 kilovatios térmicos que produce esa planta durante esos años.
¿Y querían parar donde, por ejemplo, uso particular?
Nosotros lo estamos enfocando más a hoteles, residencias donde realmente el consumo de más agua alto, caliente alto, es tiene muchas más horas.
Es una especie de caldera que produce kilovatios térmicos, calienta agua sin consumir energía de ningún tipo, ni gasóleo, ni gas, ni pellets, simplemente con el sol. Tampoco es una tecnología que hayamos inventado nosotros, que existe, simplemente que con el mismo concepto que el del hidrógeno hemos sido capaces de compactarlo y controlarlo con el control de potencia que lo diseñamos por nosotros.
Ese lo diseñamos nosotros. Sí. Oye, otro cuarto o tercer equipo, que hay cuatro y nos quedan seis minutos y ya sabemos, ya sabe Rafa cómo va esto de rápido. Vosotros ya lo veis, lo sé. El tercero es una batería térmica, en lugar de una batería eléctrica.
Sí, lo que estamos hablando es darle sentido al anterior. El anterior es solo de producción instantánea. Lo que hacemos es que, claro, durante la noche, ¿qué hacemos si no tenemos producción por la planta fotovoltaica? Entonces, con esa energía que realmente nos sobra, lo que vamos a hacer es acumularlo en aluminio. Hacemos un crisol y, como nos sobra energía, de esa energía de la planta fotovoltaica, lo que hacemos es que licuamos aluminio. ¿Cuándo nos da esa energía o nos vuelve a revertir esa energía? Cuando se convierte en sólido. La diferencia de temperatura entre líquido y sólido
es lo que nos permite a nosotros acumular
esa energía.
¿Cuál es la diferencia respecto a otros que hay en el mercado? Lo más normal, las baterías que hay en el mercado ahora mismo, estamos hablando de como mucho 400 grados. Nosotros acumulamos energía casi 800, 900 grados.
Rafa.
Bueno, suena interesante. Yo sí tengo una curiosidad porque en la web de la Asociación de Castilla y León, en la ficha de descripción de vuestra empresa, hay un equipo que no sé exactamente cuál de estos es, el Green Steam H2 Pro, del que afirmáis que tiene capacidad de producir más del doble de hidrógeno que los sistemas actuales.
El reformado de hidrógeno. No, con el mismo consumo eléctrico somos capaces de producir el mismo consumo eléctrico que un electrolizador, el mismo consumo eléctrico, producimos el doble de hidrógeno que un electrolizador.
Y eso, si un electrolizador comercial los haya con una eficiencia del 70-80%, ¿cómo vas al doble? ¿Tiene más del 100% de eficiencia?
No, no es por parte de eficiencia. Estamos hablando de consumo
de
eléctrico.
Consumo.
Si un electrolizador de 10 kilovatios eléctricos produce alrededor de 2 kilos de hidrógeno en 10 horas, pues nuestro equipo, que en el mismo consumo eléctrico, produce el doble, 4. Es simple.
No es que superes el rendimiento.
Las moléculas de bioetanol son...
Con el mismo consumo eléctrico producimos el doble. No es que superes el rendimiento.
Bueno, es que no estáis computando el consumo energético del propio alcohol. Eso. Vale, entendido.
Tú, si Rafa lo ha entendido, yo ya me quedo tranquilo. Oye, el último, no, nos queda un poquito. Tiene que ver con la sangre, con la muestra de sangre. Se llama liofilizador portátil.
Sí, esto es un equipo que tenemos, una startup junto a unos científicos que se salieron de una multinacional y llevamos trabajando junto con ellos 4 o 5 años. Ellos nos pusieron como reto que la mayor parte de las muestras biológicas, cuando nos hacen un reconocimiento médico, si detectan cualquier problema, guardan esas muestras en ultracongeladores 80 grados bajo cero. Vale, el reto nuestro fue lo que nos pusieron, es que esas muestras las deberíamos guardar en otro sistema, y es a través de liofilización. La liofilización, para que todos lo entendamos, todos hemos probado cápsulas de café, pues ese café está liofilizado, es decir, se ha deshidratado hasta un porcentaje que te permite tener las mismas propiedades del café y te sabe a café. Si no lo deshidratas suficiente, ¿qué te ocurre? Que con el tiempo lo único que crea es moho y al final se estropea. Bueno, pues en estas muestras, por eso se guardan a 80 grados bajo cero. El reto es, con el equipo de fabricación propia, hemos logrado que las muestras de ADN, RNA, sangre, plasma y tejidos, seamos capaces, en vez de guardarlas a 80 grados bajo cero, con lo que conlleva en un biobanco, es guardarlas en una estantería.
A temperatura de ambiente, durante el resto de la vida, sin que pierda ninguna propiedad.
Ninguna propiedad.
Interesante. Yo es que de sangre y de medicina entiendo menos todavía. Que de hidrógeno, así, si tú quieres preguntar algo sobre
desde
esto.
Desde luego, muy, muy interesante. Yo sí me voy a permitir, en honor a la cadena a la que estamos, que siempre prima la parte de inversión, si conseguí fabricar masivamente todos estos equipos, ¿eso, Rubén, lo considerarías inversión sostenible, las personas que invirtiesen dinero en esta empresa? Porque en estos días se tiene una sorpresa desagradable. El fondo de hidrógeno que asesoramos para Renta 4, estábamos haciendo la ficha del informe semestral de la CNMV, y Renta 4 me facilita las notas en cuanto a inversión sostenible o no, y desde luego cada vez me asusta más el greenwashing, o sea, nota de 0 a 100, un fabricante de electrolizadores como Nel tiene un 38. Una empresa señera del hidrógeno como Plug Power tiene una nota de 21 sobre 100. Y bueno, es que pasa así siempre. Empresas de energía solar, como Ginkgo Solar, que fabrica paneles, tiene una nota de 35. O sea, ¿por qué el fabricante de los equipos está etiquetado de empresa contaminante y, sin embargo, el que le compra los equipos y los instala, eso es inversión sostenible? Por favor, que me lo expliquen.
Curioso.
Sí, ¿no?
Sí.
Sorprende también a vosotros. Oye, tengo yo dos cositas para terminar muy de apenas. Te pregunto a Miguel, ¿cuánta gente sois en la compañía? ¿Cuánta gente trabajáis?
En el grupo superamos las 200 personas.
Y te lo preguntaba porque es una oportunidad, ya que estamos hablando de Castilla y León, de Salamanca, que es una de las tierras que se pone siempre, pues, como esa España rural, esa España que no tiene a lo mejor tantas oportunidades. ya hablaba antes Rafa con el tema del curso, de la formación de trabajadores y en esa dirección. Es una oportunidad, las energías renovables, el hidrógeno para son territorios como Salamanca, ¿no?
Poder, es un reto.
Que decías tenemos... antes, Julián, creo que decías que depende mucho del sector servicios.
Sí, y... es un reto. Tenemos, creo que, de las mejores universidades que hay en Salamanca, en España y parte de Europa, con lo cual el talento lo tenemos, lo que pasa es que lo dejamos ir pues a comunidades donde realmente el sector industrial es más importante o otros países. Entonces, nuestro reto es retenerlos.
¿Cómo se imagina Miguel la compañía dentro de 5 años?
No lo
sé.
O
al menos como quiere que sea.
No lo sé. La verdad que los cinco socios que estamos ahora mismo, nuestro objetivo es verla crecer. No tenemos ganas de que nadie nos compre, sino todos los equipos que estamos fabricando los queremos ver crecer y los queremos hacer grandes y que pueda llegar a las máximas empresas, comunidades de propietarios, clientes posibles. Cada uno tenemos nuestros negocios principales de los que vivimos y esto lo tenemos no como un hobby, porque ya no es un hobby, claro. Empezó casi así, pero ahora ya estamos viendo que tenemos esto cosas importantes y son cosas serias y los queremos ver crecer.
Pues desearos mucha suerte. No sé si Rafa quiere apuntar alguna cosita más, así que un placer. Buen viaje de vuelta a Salamanca.
Muchas gracias.
Y aquí ya sabéis dónde estamos para que nos sigáis contando, avanzando, nos tengáis informados del tema de la pasta. A ver si llega o no llega, pues hay que darle un...
Yo, si me permito el lujo de si necesitas conocer los equipos in situ, podéis perfectamente invitarnos. Para verlo.
Será un placer y mucho ánimo. Permitidme sugerir tocar la ventanilla de IDA y CEDETI, que tienen muchos fondos europeos y desde luego el...
¿Y va más rápido que el dinero de comunidad o gobierno?
Bueno, cada subvención tiene su historia. Bueno, sí. El mejor, la Champions, es ir a Bruselas, porque a las pymes no nos piden avales bancarios, que aquí es una cruz de la financiación de la IMAD nacional. Sí. Pero organismos como el CEDETI tienen una gran tradición y gestionan muy bien.
En el Fertilizador pedimos un 2020, vamos a pedir un 2020 y tengo que aclarar que nosotros con la Junta de Castilla y León a través del ICE es impresionante la ayuda.
Don Miguel Prieto, don Julián Herrero, ha sido un placer teneros por aquí, consejero delegado y director de innovación y desarrollo de H2 Fusión. Mucha suerte, muchos éxitos, a seguir trabajando, a seguir peleando en este apasionante mundo de la energía renovable y del hidrógeno. Y gracias por la visita.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Don Rafael Luque, Feo Ariema, nos vemos el martes que viene. Cuídate mucho y aquí seguiremos contando noticias, conociendo empresas, conociendo proyectos y sobre todo hablando y disfrutando de hidrógeno. Buena semana.
Igualmente, Rubén, hablando y aprendiendo,
Yo también aprendo muchísimo. Nos vamos, 3 minutos para las 12, llegan las noticias. Mañana estamos por aquí a las 7 los de Capital. Pasen un feliz martes. Adiós.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999.